Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, buenas noches. Bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es hoy lunes 13 de enero 2020, y aquí estamos un año más, como es natural, la tertulia de Hispanidad Radio, la tertulia taurina. Les habla Esteban Fernández y a los mandos técnicos, como siempre, Juan Infante. Como es natural, buenas noches, Juan, si puedes coger.
Buenas, buenas noches, buenas Esteban, noches. Buenas noches. Hoy la cuadrilla.
Sí, no, cortita, vamos a ver.
Cortita.
Me voy a adelantar un poquito, anticipar algunas noticias mientras se incorpora nuestro compañero Pepe Plaza, que por motivo de trabajo, pues parece ser que tiene algún tema por medio, y entonces se va a incorporar un poquito más tarde, pero bueno. Como es natural, vamos a comenzar, pues, en primer lugar, teniendo un recuerdo para las familias, tanto de Charo Venegas y de la familia de Palma Bravo, ¿no? Como es natural y lógico, que nos unimos al dolor que se ha producido aquí en toda la ciudad de Huelva. Y bueno, Juan, tú el que estás más en contacto con este tema y nos podrías quizás adelantar para los aficionados y de los toros, ¿no?, taurinos, que quizás a lo mejor no les haya llegado un poquito la idea que tenéis montada para el próximo sábado, Dios sí. mediante, ¿no?
Sí, como tú sabes, Esteban, pues toda Huelva se ha volcado, ¿no?, con esta familia, pues, bueno, porque nos hemos dado cuenta y que existe, ¿no?, ese tipo de problemas, ¿no?, en esta sociedad, ¿no? El que haya familias con pocos recursos, que tengan que vivir juntos, en esta ocasión, pues, hemos podido, bueno, pues saber, ¿no?, que esta familia vivía 11 personas en un piso de 60 metros cuadrados y que a raíz del incendio, bueno, pues nos hemos enterado de ese problema. Bueno, Huelva se ha solidarizado con la familia, se ha recogido ropa, muebles, en fin, víveres, ¿no? Dodoti, porque en esa casa había tres bebés, uno todavía sigue hospitalizado gravemente. Fallecieron dos personas.
Jesús Manuel y Noelia, sí.
Ajá, exactamente. Un chico de 15 años, una chica de 25. Sí. La abuela, que tiene 53 años, que no es tan mayor, sino una chica joven, 53 años, está muy grave también en Sevilla. Y bueno, ha sido, bueno, un accidente de mucha gravedad, ¿no? Ya. Y donde ha conmocionado pues a toda Huelva, ¿no? Ajá. Nosotros también, desde el barrio de la Hispanidad, su vecino, pues no podíamos hacer otra cosa, ¿no? El hacer algo para, aparte de recoger toda la ayuda y canalizar, ¿no?, esa ayuda y toda esa recogida de artículos y de alimentos y eso, pues también algo de dinero, ¿no?, porque la familia se ha quedado sin nada.
Claro,
¿no?
Claro.
Tendrán que volver a alquilar un piso más adelante cuando puedan. En fin, ahora mismo el ayuntamiento le ha dado un piso provisionalmente para que se puedan estar recogidos unos días o unos meses. En fin, que lo que necesitamos es dinero para entregárselo a la Consejería de Igualdad del Ayuntamiento de Huelva, para que ellos pues gestionen pues más ayuda económica para ellos, ¿no? Y por eso hemos organizado una gala que con muchos artistas, la verdad que queríamos una gala de 10, 12 artistas, porque lo normalmente que es una gala, y al final pues hemos incorporado 32 artistas, ¿no?, grupos y artistas. Son muchísimos, pero todos quieren colaborar, todos quieren estar, todos quieren, así que una gala de artistas, no es que lo hagamos nosotros la radio, sí que la infraestructura, todo lo hemos llevado desde aquí, pero los que realmente quieren participar son ellos, colaborando con su cante y para recaudar fondos, que la gente venga, se lo pase bien con ellos, con su música y en definitiva pues busca dinerillo, que es lo que le hace falta a la familia, ¿no? Así que para este próximo sábado a las 12 del mediodía.
A partir de las 12.
A partir de las 12 comenzará pues las actuaciones hasta las 7, las 8 de la tarde. Cuando ya haya frío, pues cortaremos.
Sí.
Y el que se quede sin cantar, porque se quede sin cantar.
Sí.
Son muchos.
Esperemos que el tiempo acompañe, que sabes que por ahí que viene algunas nubecitas, pero bueno. Sí.
Uno dice que llueve, otro dice que no llueve. Esperemos que no llueva. En caso de que llueva, pues tendríamos que suspenderlo para
aplazarlo, mejor dicho, es el concepto. Sí.
Aplazarlo para otro día.
Sí.
Así que, nada, eso es gente de Huelva.
Sí, como es natural, no hace falta recalcar mucho la invitación, porque lógicamente Huelva es solidaria y se tiene que volcar, ¿no? Y bueno, aquí de este programa taurino, como es natural, pues nos sumamos a esta iniciativa, a esta brillante iniciativa. Y hombre, por mi parte, felicitar a los organizadores, promotores y tantísimas personas anónimas, ¿no?, que están trabajando en el montaje, en la infraestructura, eso, porque muchas veces parece como las cosas salen solas, pero son muchas horas de trabajo.
La radio está, ¿no? Pero hay un montón de personas detrás, de la emisora, de los artistas, la promotora, digamos, de este concierto, Rocío Horta, de Punta Umbría, y allí mismo en Punta Umbría un grupo de personas, bueno, pues han prestado ayuda en todo lo que pueden, en la barra, en la tómbola, en la organización definitiva de todo este evento, que son que se requiere muchas personas, ya no solamente para montar, sino después para recoger y limpiar.
En fin, que son el antes y el después.
Exactamente, que son muchas cosas, y lo que queremos es que todo este esfuerzo que estamos haciendo, pues que merezca la pena, ¿no? En ese aspecto de que venga mucha gente, que compre la entradita, que vale 3 euros nada más, 3 euros, que es muy poquito. Si no quiere venir tampoco a la gala, puedes colaborar de esa manera.
Claro, una especie de fila cero, ¿no?
Exactamente, compra la entradita, si quiere venir, viene.
Sí.
Que no quiere venir, bueno, estás colaborando también de alguna manera con la familia. Y bueno, la manera de que teníamos para hacer algo, ¿no?
Y bueno. Pues no, hombre, como bien comentas, lógicamente todas las cosas que se hagan son bienvenidas, porque hombre, lógicamente ha sido un golpe muy fuerte, que yo creo que no solamente Huelva, sino todo, yo creo que Andalucía entera le ha llegado, ha tocado la fibra sensible.
Y a España,
sí,
mismo,
no,
como en todo, aquí mismo la emisora hemos recibido llamadas de gente que se necesita, que tenía el número de cuenta, que
claro,
el número de cuenta no, porque se le ha quemado los papeles, la documentación, y además tan rápido, lo mejor que hemos podido hacer es esto, ¿no? Y que lo canalice la Consejería de Igualdad,
claro,
el Ayuntamiento,
que para eso está bien,
para eso
exactamente,
y es lo mejor, ¿no? Que no se maneje se maneje dinero aquí, ¿no?
Sí, porque sabemos que después puede haber, digamos, otras intenciones y otros pensamientos, más bien, ¿no? Entonces, exactamente, que lo organiza el Ayuntamiento, que para eso tiene una delegación especial para ello, ¿no? Y para esto, no solo para estos casos, sino para, en fin, para otros casos parecidos.
Pues ojalá se llene ese Colegio de la Hispanidad, que hay que agradecerle al colegio de aquí del barrio, que tiene unas instalaciones fantásticas, unas pistas para poder hacer ahí ese tipo de eventos. Y bueno, se han prestado a ellos, y como muchas empresas, ¿no? Que están donando cosas para la tómbola, por ejemplo, Provinzo, hay que destacar, ¿no? Que va a estar allí muchas horas con nosotros, que va a poner toda la instalación de sonido, de luz, en fin, que son mucha gente que desinteresadamente, sin cobrar nada, van a estar ahí, y que, bueno, merece la pena el vivir ese momento, y quizá un poco desahogarnos o disfrutar, ¿no?, de cómo al final somos las personas.
Sí, muchas veces compartir unos sentimientos comunes.
Eso es.
Conjunto. Las personas somos gregarios, vivimos en grupo, vivimos en sociedad, ¿no? Vivimos, lógicamente, donde lo que le afecte a uno le debe hacer, digamos, unas cosas trágicas, ¿no? Le afecte a uno, o a veces también cuando hay cosas positivas, por ejemplo, cuando toca la lotería en un barrio, pues entonces todo el mundo se supone, y es lógico, normal, que todo el mundo disfruta, ¿no? Entonces, pues estas cosas pues siempre tienden a unir, ¿no? Y lógicamente, pues compartir estas vivencias, ¿no? Por tanto, bueno, pues me gustaría, lógicamente, comenzar el programa pues conteniendo este recuerdo para lógicamente esta familia, ¿no? Y uniendo este tema para que veamos que Huelva también es solidaria, pues ya, y entrando dentro ya del tema taurino, que oye, pues un mes sin programa taurino, ¿eh? desde prácticamente desde antes del puente de la Inmaculada. Pues hasta esta fecha, pues oye, ha sido un mes ahí que lógicamente a los aficionados taurinos se nos ha hecho bastante largo el no tener mucha información. Lógicamente, en esta época hemos compartido y hemos vivido otras experiencias y otras sensaciones, ¿no? Y lógicamente el tema taurino, pues a veces lo hemos aparcado. Y uniendo a lo que hemos dicho anterior, esta mañana hemos observado y hemos visto un comunicado del torero Miguel Ángel Pereira, que tiene tanta relación y está tan implicado en los temas sociales aquí en Huelva, que ha puesto un comunicado donde dice que el lunes próximo, día 20, estará aquí en Huelva. Nos imaginamos, porque lógicamente no ha aclarado, no ha dicho nada más, que él, como en este caso pertenece a la Fundación Laberinto, que preside María Pilar Pereda, y él en este caso, pues lógicamente como patrono de esa fundación, me imagino que va a avanzar o va a especificar o comentar o anunciar, pues yo me imagino que algún tema como puede ser un festival que por ahí se está medio montando o se tiene casi montado, y a lo mejor puede ser el día que él lo comunique, ¿no? Recordamos que la Fundación Está Laberinto, pues son para los jóvenes con necesidades especiales y enfermedades raras, ¿no? Entonces, pues aquí se demuestra una vez más lo que estábamos comentando hace un ratito, ¿no? La solidaridad que tiene Huelva siempre para todos estos temas. Por tanto, lo que nos indique o nos comente el lunes que viene el torero Miguel Pereira, pues ya lo pasaremos aquí a todos los oyentes. Bueno, el 2020, hombre, es un año especial, donde lógicamente tenemos un acontecimiento fundamental, ¿no? Como es el centenario de José Gómez Ortega, también conocido Gallito 3, o bien, lógicamente, por Joselito, ¿no? Recordemos que el torero de Gelves, nacido el 8 de mayo de 1895, y bueno, falleció el 16 de mayo de 1920 en Talavera, como todos los aficionados conocemos. Entonces, lógicamente, este año pues hay varias organizaciones y varios colectivos taurinos, pues que lógicamente van a recordar el centenario, ¿no? Caso curioso, nacer en mayo, fallecer en mayo, es decir, Tauro, su signo, es decir, que bueno, que lógicamente este año pues prácticamente yo creo que los carteles que se han ido avanzando de distintos colectivos casi todos reflejan y traen la la figura de José Gómez Ortega, como no puede ser de otra forma, ¿no? Sí, ya ha llamado bastante la atención a los aficionados, pues bueno, quizás tampoco nos coge sorpresa, ¿no? Pero sí nos ha llamado un poquito la atención que a lo mejor la Real Maestranza no le ha dedicado un guiño en el cartel que presentó ayer a primeros de diciembre, donde no viene reflejado una figura tan señera, tan importante, ¿no? Como ha sido José Gómez Ortega. Que yo sé que su cofradía, evidentemente, que su cofradía, pues, sí le tiene preparado una serie de actos a lo largo de todo el año. Por otro lado, no quiero, como es natural, dejar en el olvido a una figura también muy de la tierra, como fue Manolito Litri. En este caso, pues bueno, recordar que el próximo 15 de agosto se cumplen 100 años de su primer traje de luces, cuando se vistió allí en Valverde, en Valverde del Camino, junto a Rafael Posada, el día 16, también Torreón Valverde, en este caso con Cayetano Naranjo. Y el día 22 de 1920, pues bueno, el 22 de agosto, mejor dicho, es cuando debutaba aquí en la capital, en Huelva. Por tanto, este 2020 va a ser un año importante por lo que estamos comentando, por lo de José Gómez Ortega, y por otro lado, por ejemplo, el recuerdo del inicio de la carrera taurina, en este caso de Manolito Litri. Por tanto, ahí tenemos ya para trabajar e investigar y dar luz a tantos temas como hay por ahí en medio, para lógicamente hacer un año un recuerdo a ellos, ¿no? Por otro lado, ya tenemos aquí en la mesa y se ha incorporado, como es natural, nuestro compañero, en este caso Pepe Plaza. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Disculpe la tardanza.
No, hombre, el problema, hombre.
Asumo la sanción administrativa.
Bueno, el paseillo a las 5, para no te problema. Da igual. No, bienvenido.
Digamos, sí. a las condolencias a la familia, la trágica noticia de Huelva, y la enhorabuena a la emisora por su participación en este evento para recaudar fondos.
Bueno, pues nada, pues lo que estábamos aquí, hombre, adelantando, que estaba recordando que llevamos un mes prácticamente sin información, sí, sí, taurina.
Y pues la gente se nos ha complicado, la gala del deporte, las navidades.
Bueno, y que ha ido coincidiendo los lunes también la festividad, pero bueno, aquí estamos con las pilas cargadas y con abundantes noticias. Que han ido ocurriendo durante este mes, que parece que bueno, que no ha pasado nada, pero sí ha habido sus detalles, sus pinceladas, y a veces han sido temas gordos e importantes. Yo estaba recordando ahora lo del hombre, el 2020, que es el año de Joselito, y también de Manolito Litri, que cuando debutaba, y ahí es donde he tenido el paroncito, y si quieres, pues bueno, podías poner,
sí, por ejemplo, hay eventos para disfrutar, sí, de la tauromaquia,
sí,
¿no?
Sí, ¿no? Y por ejemplo, recordar que durante este mes, pues bueno, ya que estamos en las ondas y que lógicamente pues no se entiende la vida sin comunicación, en este caso la radio, pues la desaparición del programa de Manolo Moler en Los Toros, ¿no?
Sí, fue la noticia pésima del fin de año, que no lo esperábamos, ¿no? Bueno, nosotros nos quedamos muchos de Moler, pero en verdad la tradición de 40 y tantos años...
29.
Se merecía una continuidad, aunque que prescindieran de Manolo Moler, que quizá por el caché no pudiera continuar por el número de oyentes, no, y demás.
No, él...
Pero esperábamos un sucesor, ¿no? Que alguien con tomar el relevo.
No van por ahí el tema. Parece ser que, lo que ha dicho Manolo Moler en la revista es que exactamente porque no tiene publicidad. Él dice que tiene audiencia, pero que lógicamente no hace caja. No. Él quiere defender...
Es que lo han maltratado con el tema de los horarios, Esteban.
Bueno, pero es que, él dice que no tiene nada que ver, lo explica porque es un tema que se sale, que se escapa incluso de los compañeros, del director y de la emisora. Él comenta que, lógicamente, actualmente el 6-7% del tema accionarial de la empresa lo lleva la familia Polanco, y el resto son empresas, digamos, internacionales, y esas empresas internacionales no quieren poner publicidad taurina, ¿no? Entonces ahí es donde está el tema y el quiz de la cuestión. Evidentemente después eso se traslada a horarios, a recortes, a otros temas. El tema fundamental es algo que se debe venir desde hace tiempo, ¿no? Y es que lógicamente se van recortando, las empresas no quieren el tema de publicidad taurina, e incluso se ha comentado también que en el diario del País, atento, que el diario del País puede ser el siguiente en caer, ¿eh?
Sí, señor.
Que ya se ha puesto el mismo defensor del lector del diario del País, en este caso Carlos Llanoz, pues ha realizado también unas consultas, entre las cuales se cuestiona la oportunidad de que dicho diario siga publicando crónicas de corridas de toros, ¿eh?
Señor,
atento.
Aquí ha habido un tema que nos duele y que nosotros de verdad defendemos, que es el activismo taurino. Por lo visto, las quejas de los taurinos son muy grandes y la defensa del taurino son muy pocas, ¿no? La gente, los taurinos no estamos movilizados para reivindicar, reclamar ese espacio.
Claro, sí, en eso tienes toda la razón. Mira, de hecho, hoy viene la revista Aplauso, que recomiendo su lectura, un artículo del doctor Rafael Comino, que lo conozco bastante de allí, de la zona gaditana, donde viene a reflejar eso mismo que tú has dicho, ¿no? Que la fiesta de los toros se sustenta, según él, como es natural, en tres pilares, tres bases fundamentales: los toros, los toreros y la afición. Y él viene diciendo que en la actualidad dos de estos pilares, como es natural, los toros y los toreros, están fuertes, están resistentes, evidentemente mejorable, pero el tercer punto, que es la afición, la que lógicamente lo ve que está más débil, más quebradiza, ¿no? Y entonces lógicamente siempre él piensa de que, hombre, no hay una receta mágica, pero que donde sí se debe de mejorar y donde se debe de trabajar sobre todo, y no esperar a que venga nadie y no lo arregle, porque si no esto se viene abajo totalmente, como es natural, y no hay receta mágica, pero que ese punto de la afición y reseña 10 o 12 puntos donde él piensa que se puede trabajar, siempre que el tema del aficionado, como es natural, ¿no?
Promocionar la fiesta desde la base, ¿no?
Dice, por ejemplo, uno que estar unido todos los componentes que forman los distintos pilares, no todos los días criticándose unos a otros, procurar asistir a mayor número de festejos taurinos, dar a esa afición siempre verdad, mucha verdad, abaratar costes, enseñar, difundir y defender la fiesta, no decir eso de que la fiesta se defiende sola, porque aquí si se defiende sola ya sabemos por dónde va a acabar, estar en los medios de comunicación a diario, porque lo que no sale en los medios evidentemente no existe, claro. Mejorar la comodidad de las plazas, por ejemplo, las mejoras en Madrid y Sevilla, cubrir esas plazas y no tener que estar dependiendo si hace viento hace o llueve, ¿no? Que tener claro quién son los enemigos, no dice adversarios, dice son los enemigos, lógicamente, de la fiesta. Lógicamente manifestarse públicamente, ¿no?, cada vez que lo requiera la situación. Saber que las autoridades normalmente no están por la labor de los toreros, ¿no?, de los toros, mejor dicho, incluso a veces se incumple la ley, pero bueno, que muchas veces tenemos eso, que recordar que se están incumpliendo la ley. Y por último, pues bueno, que no hay que dejarse intimidar, ¿no?, y porque lógicamente es nuestra cultura y nuestra libertad, ¿no? Entonces es muy interesante este artículo, al cual lógicamente yo recomiendo su lectura.
Sí, señor.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, pues así es. Bueno, volviendo un poquito al tema local, ¿no? Teníamos que haber cerrado el año, como siempre, en estos últimos tiempos, ¿no?, con la entrega de nuestros premios, Esteban.
Sí, ¿no?
Que es una de las cosas que tú impusiste,
sí,
¿no?
Sí, bueno, fue un equipo, lógicamente, ¿no?
Bueno
pero... los terceros, serio, los terceros premios taurinos.
Tercera,
¿no?,
edición,
sí,
de,
sí,
de la temporada 2019 a las personas o entidades,
claro,
que con su labor promocionan y defienden las fiestas desde... el altruismo y demás.
Exactamente, aquí no consiste en quién es el que ha toreado más corrida, quién es el que ha sido un triunfador, ¿no?, que para eso tenemos las peñas y para eso tenemos lógicamente otros colectivos. Nosotros, dentro de nuestra modestia, pues bueno, ver a qué personas, a veces una labor oculta, callada, silenciosa, que no sale en las grandes titulares y no sale en la prensa, pero sí que merecen un reconocimiento, a veces por lo algo que han hecho el año pasado o bien por una dilatada labor, bueno, una dilatada labor que lógicamente queremos refrendarlo.
Pero que coincida en, exacto, el punto combinante, exacto, por algún detalle en la temporada. Recordamos que en la primera edición se premió a un banderillero tras 30 años en activo,
sí,
¿no?, y
sí,
al pregonero que hizo un pregón también muy reivindicativo de las fiestas, no tengáis miedo.
Sí, 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 todavía lo recordamos, ¿no? Está presente.
En la segunda edición a David de Miranda por su gran reaparición, uh-huh, a la peña La Divisa con 25 años de...
Sí, de Triguero, la tierra.
De travesía,
claro, sí.
Y a Vicente Parra, ¿no?, el décano de la prensa, la crítica taurina de Huelva.
Uh-huh.
Y este año pues vamos a la misma senda, hacemos un poquito acopio de actualidad y además de valorar la trayectoria, ¿no? Y este año pues había un baremo grande de personas que cuando empezamos con los premios y se nos puede agotar pronto el número de premiados. ¿Y qué va?
Claro.
Nos damos cuenta que son innumerables y hay que seleccionar.
Por suerte. Sí.
Y entonces este año había en principio ya uno decantado, como era el de Santi Ortiz, escritor taurino y muy de la radio nuestra, muy un personaje de verdad inabarcable, inconmensurable.
Ajá.
Que ha puesto en valor a lo que
onubense, tú decías, torero, profesor, investigador, de todo un poco, sí.
Así que tenemos ya en vía telefónica a nuestro primer premiado del 2019. Muy buenas noches, Santi.
Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Esteban, y a todos.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, pues esa ha sido nuestra decisión, Santi, premiarte no solamente por el libro de Manolito Vitri, sino por toda tu trayectoria como escritor taurino.
Ya, yo la verdad que me ha cogido por sorpresa y os lo agradezco enormemente. Me siento muy honrado por esta distinción y desde luego, hombre, no sé si es merecida o no. Hay muchas personas que la merecen más que uno, pero bueno, bien está que también tengáis... esa cosa no ya conmigo, sino con los otros premiados y con gente que está luchando porque la fiesta, como antes habéis dicho, sobreviva, ¿no?
Así es, hay que defenderla, ¿no?, desde todos los ámbitos, y la literatura es un ámbito, en verdad, cultural muy grande, Santi. Yo creo que en todos tus libros está ese germen, ¿no?, de defender desde los valores culturales a la fiesta.
Claro, es que indudablemente la fiesta quedaría coja y manca si no se tuviera en cuenta, digamos, el trasfondo cultural que tiene, ¿no? Es decir, eso está no es un aditamento de la fiesta, sino que es en esencia lo que es, ¿no? Parte de nuestra cultura.
Y además, perdona, Esteban,
no.
El trabajo tan grande que te ha llevado de investigación este libro que sobre el ITRI, ¿no?, que ha emocionado a muchísimos onubenses.
yo me alegro que al aficionado taurino le guste, pero vamos, yo aparte del trabajo, como tú dices, que lo ha habido, pero yo disfruto como un enano con ese trabajo, es decir, que en la cuestión de investigación y te vas topando con temas, con cosas que desconoces y vas, digamos, haciendo la urdimbre de una personalidad como la que tuvo Manolito, y que yo siempre he tenido como una especie de espinita clavado con este torero, porque siempre me ha parecido que había que reivindicarlo. Y bueno, me he permitido eso y la verdad que estoy contento como ha salido el trabajo.
Sí, yo por mi parte, vamos a ver, el libro me lo leí en dos días, vamos, lógicamente apasionante, ¿no? Desde el primer dato que aportaba, ¿no? De la partida de nacimiento, indicando el año que, lógicamente, que venía mal en todas las biografías taurinas, yo quizás me imagino que tampoco habían investigado mucho, ¿no? Muchas veces corta y pega. Y después, pues lógicamente la cantidad de datos, la cantidad de muchas veces que se encuentra uno al azar y no espera no encontrarse ese dato, ¿no? Y la verdad que yo, a mí también me gusta mucho la investigación. Esta semana he estado buscando incluso hasta del carnaval de Toro, en Ciudad Rodrigo, datos de, y claro, cuando me encontré hasta un oficio del siglo XV, ¿no? De casi de los Reyes Católicos, pues se queda uno pasmado y se claro. Queda uno frío, ¿no? De la base cultural, la base histórica, la base de las raíces que tan importante que tiene la tauromaquia, tan maltratada y tan dejada hoy día, como parece como que se hubiese venido de otro planeta y se ha metido aquí, cuando lógicamente esa es nuestra solera y nuestra historia, ¿no? Y por eso recalcamos que hay que promocionarla y luchar con, lógicamente, porque tiene unos valores que evidentemente es difícil de encontrar en otras actividades de hoy día, ¿no? Entonces, por mi parte, pues felicitarte por el libro, porque la verdad que es de muy fácil lectura y tiene unos datos muy interesantes para cualquier aficionado aquí de Huelva, ¿eh?
Muchas gracias.
Sí, señor. Pero vamos, nosotros ponemos el culmen en el libro este, pero por detrás hay una trayectoria muy importante, Santi, la verdad que es un gusto releer todo lo que tú has escrito.
Bueno, la verdad es que, claro, ya...
Y te falta una cosa, que muchas veces lo hemos hablado nosotros, sería una recolección de artículos.
Sí, eso sí que es un trabajo que tendría yo que hacer, porque la verdad es que tengo muchísimos, pero están muy desperdigados. Yo los tengo coleccionados, pero ponerse a hacer una especie de argumentación de todo eso para que tenga una unidad de libro, la verdad es que me costaría el trabajo.
Que uno de los libros que más leído que en Madrid era las crónicas de Joaquín Vidal, durante un tiempo, era una recolección de crónicas, ¿no?
Sí, sí. Y ahora ha hecho hace poco otra Zabala de la Serna y en fin. Lo que pasa es que yo, bueno, crónicas tengo poca porque a mí la parte, creo que ya lo he dicho más de una vez, a mí la parte, digamos, del periodismo taurino o de la escritura taurina que menos me ha gustado han sido la crónica. Quizá por haberme puesto delante de los toros, quizá porque fácilmente cae uno en... yo ya en descalificaciones, pero en tratos que a veces ofenden sin querer ofender y no me he sentido nunca cómodo con eso, aunque siempre también es un placer cuando rema uno a favor de corriente, ¿no? Y cuando hay un torero que triunfa y que está, es del gusto de todos y puede incluso inspirarte para que tú también recrees pues literariamente lo que ha hecho, ¿no?
Así es.
Bueno, Santi, este año 2020 tenemos el año de Joselito, ¿no? Aparte lo de Manolito, como es natural, de José Gómez Ortega. ¿Tú qué recomendarías a las peñas o a cualquier colectivo? Porque yo creo que es un tema interesantísimo poner de actualidad, la tauromaquia la época, exactamente, con Belmonte, fíjate, ¿no? Como tanto has escrito tú sobre Belmonte, ¿no? De qué se podía trabajar o qué se podía hacer, porque yo muchas veces me encuentro encuentro a compañeros ahí de peña y me dicen eso mismo, ¿no? Uy, el año solito, ¿qué podíamos hacer nosotros? ¿Qué es eso? Porque claro, ellos están acostumbrados a traer al último torero de cada año,
de moda
y esto. Y hombre, yo creo que no debe pasar la fecha de Joselito, como desgraciadamente pasó lo de Manolete hace unos años, que se hizo muy poquito, y yo creo que sería un tema interesante para tratar, porque todo lo que tenemos hoy evidentemente viene de ahí, de esa época.
Este año se recupera un poquito la memoria de Chicuelo, ¿no?
Sí, el año pasado, sí, exactamente. Sevilla, como es natural, pues muchas veces tú sabes que son muy de sus toreros, ¿no? Y claro, evidentemente una parte de Sevilla pues va a trabajar mucho los Joselitos. Habrá otra parte tipo la Maestranza que quizá a lo mejor lo olvide.
Madrid y el puerto creo que se van a volcar con la memoria.
Por supuesto, pero no quiero que quede solamente en un cartel, ¿no? Porque tú sabes que es muy cómodo ir a un cartel y ahí se queda y ya está, no se acabó. Yo creo que algo se tenía que hacer. Entonces, por eso te preguntaba yo, ¿qué es lo que tú recomendaría a las peñas o a cualquier colectivo o a alguien que esté interesado en la lectura de esta época, de todos estos temas, ¿no?
Claro, hombre, yo desde luego me inclinaría por... Está claro que lo que hay que es actualizar la figura de Joselito, es decir, traerlo. Todo el mundo más o menos sabe quién fue Joselito, pero ese más o menos hay que ponerlo, digamos, un poquito firme, y para eso yo creo que hacen falta pues conferencias o ciclos de conferencias, exposiciones, cosas así que nos traigan al torero y a su época. Yo creo que, porque además, para hablar de un torero también es cierto que hay que incardinarlo en la época que le tocó vivir, y es una época que también es pues sobradamente conocida como la edad de oro del toreo por digamos la competencia tan extraordinaria que existió entre José y Juan, y yo creo que son sobre todo actos culturales los que deberían de acometer las peñas, y no solo las peñas, sino, no sé, los ayuntamientos y todo aquel que en un momento dado trate de honrar un poco la memoria de la fiesta, ¿no?
Así es. Bueno, Santi, no te molestamos más. Te damos las gracias por aceptar nuestro premio y ya coordinaremos la fecha del acto de entrega.
Pues muy bien, yo os lo agradezco de nuevo, reitero mi agradecimiento, y de aquí pues va también mi enhorabuena al resto de premiados.
Venga, un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo. Un
fuerte abrazo.
Bueno, pues un premio de verdad con mucho merecimiento, ¿no? No solamente por el libro este de Manolito Lites,
sino trayectoria,
por,
¿no?
Por todo lo escrito, ¿eh? A mí como articulista me encandila, ¿no?
La cantidad de libros y conferencias, tertulias,
pregones,
es un todo. Sí, es un todo. La verdad que es un amor encomiable. Una persona que le guste esta parte, aunque la que es muy completa, ¿no? Pero que se vuelque en esta labor de investigación que hace tanta falta, ¿no? Que hace tanta falta y está tan muchas veces tan dejada, ¿no? Porque es verdad que sí, nos basamos mucho en la actualidad.
Así, bueno, pues también tenemos ya vía telefónica a nuestro segundo premiado de esta temporada 2019.
Sí, don Jorge Buendía, que supongo que estará por allá en la sonda. Buenas tardes, Jorge.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, caballero. Pues nada, hemos tenido a bien premiar a don Jorge Buendía de Taurina de Buendía por su gran labor desarrollada como empresario y apoderado taurino.
Bueno, muy contento y orgulloso, no sabía nada, ha sido una noticia muy agradable, así que bueno, encantado de que se reconozca el trabajo, el esfuerzo, desde luego, bueno, son las cosas que motivan y que ilusionan para que siga luchando y que bueno, sigamos forzando por mantener la llama encendida de esta pasión, aparte de ser mi profesión, mi medio de vida, pero que desde luego ocupa prácticamente las 24 horas del día en mi cabeza, en mi tiempo, y bueno, muchas veces incluso condiciona mi manera de vivir, porque como digo, bueno, pues prácticamente dedicación absoluta, plena al mundo del toro, y bueno, muy contento, orgulloso, como digo, pues estas son las cosas que hacen que con más ilusión todavía afronte la temporada 2020.
Es un premio también a casi toda una vida, ¿no?, de, en el mundo del toro, y quizá, sin tú pretenderlo, a ser históricamente quizás de los mejores empresarios de la historia de Taurina de Huelva.
Bueno, hombre, sí que es cierto que Huelva no es fácil, una provincia, bueno, estamos en un rinconcito de España, aquí no hay plazas mayores, no hay plazas grandes, la única que hay de importancia cuando yo llego al mundo del toro es la, tiene una propiedad privada de la familia de José Luis Pereda, y bueno, y a partir de ahí, bueno, pues lógicamente ser empresario taurino y dedicarse al mundo del toro desde un sitio, bueno, tan arrinconado, como digo, no es fácil. No es lo mismo ser de Madrid o de Castilla, donde tienes alcance con un montón de plazas de toro, que esta parte de España, pero bueno, desde luego he tenido mucha suerte. Mi carrera como empresario prácticamente nace de la mano de la Plaza de Toros del Descubrimiento de Palos de la Frontera, prácticamente hace ya 12 o 14 años, y bueno, y a partir de ahí es lo que me permitió también proyectarme, consolidarme a nivel nacional, y pues, cada día pues son más plazas las que requieren de mi servicio, y muy contento, como digo, muy orgulloso, y bueno, sé que en Huelva a lo largo de su historia ha habido mucha gente importante del toro, y bueno, nos podemos sentir orgullosos desde luego, los aficionados, que haya cada día gente más importante, y cada día, bueno, gente que se codee con y que le hable de tú a tú a todos los referentes del mundo del toro, bien sea en el aspecto empresarial, como apoderado, como torero, picadores, banderilleros. Como digo, bueno, pues hoy en día yo creo que es de las épocas, y sin duda, más gloriosas que estamos viviendo en el mundo del toro, en la capital o en la provincia de Huelva, porque bueno, es muy difícil que haya tantos profesionales, como digo, paseando el nombre de Huelva por todas las ferias de España.
Sí, no, evidentemente cuando pensamos en el premio era lógicamente por tu trayectoria, sobre todo porque la historia evidentemente está escrita, queda todavía un futuro por delante muy muy bonito, ¿no? Porque la base está ahí, está ahí. Entonces, bueno, pues en una época tan difícil, tan complicada, tan con tantos problemas que tenemos alrededor de la tauromaquia, pues hombre, que una persona desde hace 12, 13, 14 años, ¿no?, haya digamos volcado tu trabajo en fomentar y que el nombre de Huelva, unido lógicamente a los profesionales que te has rodeado, que lógicamente has hecho un equipo muy bueno, muy brillante, en el sentido de que sois todos una labor de equipo, ¿no?, de ayudaros unos a otros, y no hace falta comentar ahí pues lógicamente también la figura de David, ¿no?, que lógicamente es un pilar importante en tu trayectoria. Entonces, unido a todo eso, pues por eso hemos querido reflejar este premio, en el sentido de darte el reconocimiento, el espaldarazo de los aficionados, ¿no?, a esta labor que has escrito, y evidentemente todo lo que te queda por delante por aportar, ¿no?, a todos los aficionados aquí de la tierra de Huelva.
Sí, hombre, está claro que en estos últimos años ha condicionado mi vida profesional la presencia de David de Miranda. Es indiscutible. Sí. Y bueno, se ha convertido en el epicentro de mi profesión, y bueno, y en el motor, desde luego, que hace que yo también siga luchando y que siga pues cada día más ilusionado, porque desde luego motivo y argumento tiene de sobra como para que, como digo, pues siga luchando. Hay un sueño que empezamos mucha gente de Huelva cuando lo vimos por primera vez hace 7-8 años, y desde entonces, como digo, codo con codo, hemos luchado contra la adversidad, contra muchos problemas normales que hay en una profesión tan dura y tan difícil como el toro, pero bueno, muy orgulloso, como digo, de haberlo acompañado en todas las plazas de España, prácticamente, pues, yo creo que casi es la más importante que han visto hacer el pasillo a David, y bueno, yo hago mía sus palabras, esto no es nada más que el principio, ¿no?, como siempre dice David. Sí. Esto no ha hecho nada más que empezar, y solo el principio, así que bueno, esto no ha hecho nada más que comenzar, y ahora, pues si Dios quiere, empieza lo bueno y empezaremos a recoger los frutos, como digo, de tantos años de lucha, de tanta siembra, y bueno, ya se ha ganado desde luego el respeto de toda la gente del toro, de todas las grandes profesionales, de todos sus compañeros y de todos los aficionados, así que este año, como digo, el año 2019, que fue un año importantísimo para él en el lanzamiento de su carrera, sin duda, ese año 2020, bueno, muchas plazas que el año pasado se quedaron con ganas de ver a David, lo van a poder disfrutar y bueno, como digo, muy orgulloso de estar siempre a su lado y bueno, y evidentemente pues eso me ha dado pues muchísima categoría, ¿no? Como hombre del toro y que no es fácil vivir lo que yo ya he vivido como apoderado. Esto pues prácticamente es un sueño que cuando uno empieza en esta profesión tan dura y tan bonita a la vez, siempre piensa en sacar un chaval, ponerlo delante de la primera becerrita, hacerlo novillo sin caballo, que debute, hacerlo matar de toro y bueno, y que en San Isidro salga hombre. Yo creo que esto bueno, en el toro, no sé si ha habido mucha gente que lo han conseguido, pero desde luego para mí pues se ha convertido en un hito profesional y desde luego, y como diría el clásico, que me quite lo bailado, ¿verdad? Lo que yo he vivido con David. Desde luego, bueno, pues muy orgulloso de haber vivido tantas cosas tan bonitas ahí en Nimes, en su confirmación, dos orejas, hacer el paseillo en la Feria de Granada y de Badajoz y ser triunfador de en Cuenca con dos orejas y en Algeciras. Bueno, pues cosas muy bonitas, como digo, que me han dado bueno, pues una vivencia que no había vivido yo, aun siendo profesional muchos años, con David, desde luego. Bueno, pues creo que estoy viviendo el culmen como profesional.
Así es, y así lo hemos sentido nosotros y lo hemos contado en los micrófonos de Hispanidad Radio, en cada una de las retransmisiones, con una emoción embargada, porque de verdad que ha visto como un cuento de hadas de llevar a un chaval al estrellato, y tu labor que ha dado detrás, de que verdad con una alternativa de lujo, y no menos una confirmación, con un hito de verdad, que hacía muchísimos años que un torero de Huelva no saliera a hombro. Digo, desde Hispanidad Radio, no solo premiamos a esto, también la pinzoniana, hace un festejo universal, no único, que ha entrado en el ADN del aficionado de Huelva, ¿verdad?, de una manera especial. Sí. Yo creo que Jorge, de verdad, tienes todos los requisitos para ser uno de los premiados de Hispanidad Radio.
Bueno, pues como digo, yo desde luego, y además, siempre que tengo la oportunidad y encantado de atenderos a vuestra invitación cada vez que me llamáis, no tengo nada más que decir, que está claro que bueno, vosotros sois parte también muy importante, no me cansaré de decirlo en cada conversación que mantengo con vosotros, que bueno, muy importante la labor que hacéis, muy importante vuestra presencia en los espectáculos de la provincia a los que asistí y desde luego para la pinzoniana de Palos de la Frontera, vuestra presencia y no falláis. Soy,
por cierto,
ya el decano de la prensa en la pinzoniana, bueno, pues ininterrumpidamente en estas 10, 12 ediciones que van, pues desde luego, como digo, ha sido para la corrida en sí fundamental. Fue la presencia de Canal Sur en las corridas televisadas los primeros años y a nivel provincial, bueno, vuestra presencia, como digo, ha sido también determinante y fundamental en la proyección a nivel provincial de la corrida pinzoniana.
Por cierto, que quizá podamos asistir al primer festejo de David, que es en el 8 de febrero en Valdemorillo, ¿no? Con José Garrido, Juan Ortega y David de Miranda en un cartelazo.
Sí.
Vamos a intentar
de estar. De Alcorrucén, pues nada, yo desde luego contáis con todo mi apoyo, con toda mi ayuda, lo que puedo hacer por vosotros, sabéis que me va a faltar el tiempo para atenderos como os merecéis y claro que sí, esto me recuerda mucho a bueno, la época de Miki cuando empezaba, de Litri, mi padre también, cuando sabéis que era compañero en Radio Nacional o en el periódico, me acuerdo cuando él asistía por la provincia, era chiquitillo, iba con él a muchas plazas y a Córdoba, al puerto de Santa María, al Almendralejo, iba con él a muchos sitios, me acuerdo yo de chiquitillo, como diga, a Sevilla. Y bueno, esto me recuerda un poco, de un cierto modo, a cuando Miguel con tanta fuerza llegó al mundo del toro. Y
la ilusión que se genera con un torero, ¿verdad?
Claro, por eso es tan bonito, es tan importante la presencia de David para la provincia de Huelva y para la ciudad, y cómo ha sido un revulsivo para las colombinas. La importancia que tiene la presencia de un torero como David, es un referente ya para la ciudad, para las fiestas colombinas, como digo, y bueno, mucho más importante de lo que nos creemos, porque todas las ferias taurinas de España necesitan un referente, necesitan sentirse orgullosos de un torero, y desde luego David nos ha dado más que motivo, más que suficiente, para que se haya convertido en el torero por derecho propio nuestro, de la actualidad, y ya desde luego, y es indiscutible que uno de los toreros más importantes de la historia de Huelva, y su carrera no ha hecho nada más que empezar, pero lo ha conseguido en tan poco tiempo, como digo, bueno, yo creo que está al alcance pues, de de figuras de época que han marcado nuestra historia en Huelva, y David también está escribiendo la suya propia con Letras de Oro.
Gracias. Pues nada, Jorge, muchísimas gracias y enhorabuena.
Y felicidades.
Muy bien, gracias. Venga, gracias a vosotros. Venga. Es un placer recibir un premio vuestro. Gracias, un abrazo a todos.
Venga, hasta ahora. En verdad había gente que pensaba que íbamos a repetir el premio con David Miranda por el hito de la Puerta Grande de las Ventas.
Por supuesto,
pero,
se pero lo
como
merece,
es,
claro, claro.
También, bueno, pero no vamos a repetir el premio y además valoramos un poquito más las cosas que se hacen aquí, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Además, una persona tan ligada a David, que, hombre, David Torero, pero no se puede olvidar a Jorge al lado de él, ¿no? En claro, el callejón, claro. Con él sufriendo y gozando las dos cosas, ¿no? Ha sido su maestro y su guía y lo ha llevado y lo está llevando perfectamente, ¿no? Muy bien organizado su temporada y su forma de organizar. Muchas veces decimos que un torero puede tener sus valores como torero, pero a veces decimos, es que está muy mal llevado, es que está, claro, y claro. Aquí se junta el binomio de muy bien estructurada su carrera.
Hacer las cosas bien.
Exactamente. Fíjate que tuvo la gran dificultad, ¿no? Con la enorme cogida, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, pues,
Se ha ido superando
uno con el otro con el torero, con el empresario con el torero, amigo, y de todo junto, ¿no? Todo unido, ¿no? Por tanto, ahí es donde está el premio y por eso queremos reflejarlo. Este año en Jorge y el año pasado lo dimos en David. Evidentemente no podemos olvidar nunca a David, claro.
Bueno, y vamos a cerrar, ¿no? Nuestro elenco de premiados en esta temporada 2019 con otro ámbito que también nos gusta recalcar, que es el tema de aficionado, ¿no? Hemos calificado como aficionado ejemplar el tercer premio de esta edición, es la persona de Pedro Quintero, que ya también lo tenemos vía telefónica con nosotros. Sí. Muy buenas noches, don Pedro.
Oh.
Y enhorabuena por esa trayectoria vital, siempre con su pasión por bandera.
Muchas gracias, Pepe. Estoy un poquito emocionado y te doy la gracia a ti, a Hispanidad Radio, como tú sabes que yo lo llevo con ustedes muy adentro, y estoy un poquito emocionado porque de verdad que es un programa que yo lo oigo casi todo, pero en este digo, voy a ver, y antes ya empezaba Esteban a hablar, sí. Y de verdad digo, qué cosa más bonita, que cómo va el programa, y ya hablando de lo de la desgracia de Hispanidad y tal, ya me he quedado ya, y digo, pues esto va a ser bueno, y de verdad que ya cuando ya...
es bueno.
Esto va a ser hoy bueno, yo sin imaginarme la conversación de con mi amigo Santi y con Jorge, ¿no? De verdad que han expuesto cada uno su tesis y todas esas verdades de la tauromaquia y el buen trabajo de Hispanidad Radio, todo un cómputo de verdad, de cosas tan maravillosas y de verdad, y tantas de verdad, y también la exposición que ha hecho Esteban de cómo está la fiesta en este momento, como yo decía cuando estaba trabajando con ustedes, que lo añoro, ¿verdad? Todos los lunes.
Se va a decir yo que cumplimos una década, pero en una etapa muy brillante. Compartimos contigo horas extraordinarias y además nos congratulamos de verte todavía en activo y estás siempre pendiente de la fiesta.
Sí, es mi vida, es mi pasión. Yo sin la fiesta nacional no podría vivir, Pepe, tú lo sabes mejor que nadie. Yo vivo para la fiesta y de ahí me alimento, ¿no? Y de ahí, desde niño, tengo metido en mi mente la tauromaquia y de verdad que cada día aprendo más de todo el mundo, lo mismo los periodistas, de ustedes, que de mi amigo Parra, que de Cipriano, que de lo que es la fiesta, el día a día. Y de verdad que me llaman, como tú bien sabes, y yo, pues, orgulloso de poder colaborar.
No, pero eres bonito. Hay muchos aficionados que han sido aficionados muy buenos, muy señeros, pero se aburren, se van, Pedro. Pero tú no, tú eres incombustible, tú siempre estás al pie del cañón, años y años, y esa verdad,
sí, es verdad, de la mano. No paro. Sí, es verdad, yo hoy precisamente he tenido una conversación muy fructífera con mi amigo Vicente, y es verdad, con tema y eso, es que yo lo vivo, tú lo sabes, igual que yo lo vivo, y me gusta estar día y colaborar dentro de mis posibilidades, hacer algo por la fiesta, por cualquier amigo, por cualquier persona, algo que yo pueda hacer por los toros, siempre estoy dispuesto, es la afición la que me invade, y de verdad, lo repito otra vez, yo añoro esos tiempos tan bonitos que estaba con Hispanidad Radio, y esa retransmisiones tan bien hechas y con tanta categoría como es su Hispanidad Radio, no en Huelva solamente,
Pedro,
sino fuera
yo también, en la yo también te echo de menos, Pedro.
esas carreteras, esas rutas que hemos hecho los dos, que muchas veces no nos ha hecho falta nadie más, tú y yo, para retransmitir, para vivir esos momentos taurinos.
Y yo
te reconozco, la verdad que te mereces ese premio. Ese y mucho más, ¿no? Y bueno, yo de verdad estoy emocionado como tú, porque que te lo dé Hispanidad Radio, esta radio que tú has hecho realidad muchas veces, ¿no? Con tu presencia, pues estoy súper orgulloso de eso, Pedro.
Ha sido partícipe de los momentos brillantes, ¿no? De nuestra trayectoria, con su sabiduría, con su pasión, ¿no? Con esa reclamación del taurino antiguo, ¿no? Que haya emoción en la fiesta, que tenga estos valores.
Es lo principal, en la fiesta nacional. Sabemos todos que el toreo es pasión, ¿no? El toro tiene que poner en la bravura, el torero su arte y su inteligencia, pero la pasión tiene que existir, y la pasión es muy importante, y lo mismo en el torero, que en el público, que en el aficionado, que en general. Yo creo que pasión es pasión, pero la pasión de la fiesta nacional es única, y eso es lo que nunca debe de decaer. Por desgracia, como dice Esteban, la cosa va un poquito floja, pero hay que hincar el hombro todo.
No, pero cuando empieza la temporada, cuando empieza la temporada nos venimos todos arriba.
Sí, sí.
Pedro, pero que nosotros hemos vivido unas temporadas preciosas, ¿verdad?
Sí, con la radio. Una temporada muy, muy conseguida, muy bien trabajada.
No hablábamos nada de esto, ¿verdad? De lo negativo no lo hablábamos, ¿eh? Disfrutábamos cada momento de cada kilómetro que recorríamos, Pedro.
Es verdad que estoy orgulloso de haber trabajado contigo en Hispanidad Radio, y lógicamente con Pepe Plaza y con todos los compañeros que he tenido, que todos han sido maravillosos, y no tengo nada más remedio que emocionarme un poquito, pero es la vida la que manda.
En verdad nos comprometimos con la fiesta y tú fuiste un baluarte muy grande, siendo el más veterano de todos. Hemos ido a todas las tardes de toro que se han hecho en la provincia de Huelva, hemos pasado mucha calor, hasta y frío, nos hemos mojado, y hemos estado al pie del cañón dando la talla.
Muy bien, sí, es verdad, todo eso es verdad que está hablando. Pero bueno, con la afición se consigue todo, y con la buena fe, hay que tener buena fe y afición, y ayudar lo que se pueda, es mi forma de ser, Juan, y Pepe, y Esteban. Yo doy todo lo que tengo, todo lo que sé, y todo lo que puedo dar, y así soy, así será hasta que me muera.
Pues por eso te premiamos, nuestro equipo, y en parte casi todos los oyentes. En verdad, consideramos que tu figura es digna de ser premiada, y así lo hacemos, don Pedro.
Pues muchas gracias, agradecido a todos ustedes y a Hispanidad Radio, y siempre a vuestra disposición para lo que haga falta. Venga. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias, Juan.
Enhorabuena. Enhorabuena, Pedro.
Felicidades.
Te queremos. Adiós.
Bueno, vamos ya de una vez emitido, ¿no?, el veredicto de nuestros premios de la temporada 2019. Queremos dar algunas notas de actualidad, ¿no?
Sí, unas pequeñas pinceladas antes de irnos, ¿no?
De la temporada hemos dicho lo de Valdemorillo, ha habido un anuncio de Miguel Ángel Pereira, que el día 20 viene a Huelva.
Sí, lo hemos comentado antes, que el lunes que viene va a dar una noticia que suponemos que será
la presentación del festival.
Exactamente, por ahí debe ir el tema, como es natural, ¿no?
Entonces la asociación Laberinto, ¿no? Fundación Laberinto.
Sí, Fundación Laberinto, sí, que preside María del Pilar Pereira, lo comentamos ahí al principio. Entonces, por la proximidad, como tú antes lo has reflejado, tenemos también el próximo sábado 18, vamos por orden y después ya te comento el del 25.
¿El primer festival de la temporada en la provincia?
En Hinojos, que hay una tertulia muy interesante, la segunda tertulia taurina en Hinojos, que se celebra este sábado 18, que es el Salón Los Centenales, que modera Paco Guerrero. De vuelo información, y lógicamente pues allí va a estar David de Miranda, estará Andrés Romero, entrará Fernando Cuadri. También estará Diego Vázquez, el novillero allí de la tierra, y bueno, lógicamente se va a pasar un rato muy agradable, ¿no?, porque va a durar bastante, en el sentido de una convivencia de aficionados, buenos aficionados con los profesionales, como es natural. Entonces lo recomendamos vivamente,
un formato novedoso,
novedoso.
Hay que aportar 5 euros para digamos la la comida de hermandad, ¿no?
Exactamente, bonito, comida, ¿no? Merienda, también algo, actuaciones, ¿no?
Una actuación flamenca o algo.
Exactamente, es un poquito, va todo unido.
Está bonito,
lógicamente
está bonito.
Para una convivencia, claro, no solamente es una actividad llegar a escuchar una conferencia una hora y ya está, ¿no? Sino que lógicamente va a ser bastante.
Y como perdona que te interrumpa, dime, ¿sí? Pero hay un traspiés, digamos, en el tema que llevamos enlazando en las peñas de actividades. Se nos va a caer momentáneamente la de Gibraleón, que organiza Melchor con el Círculo de Labradores. Sí. Este año, quizá por agenda, por motivos de agenda, que hubo un cambio de presidencia, en fin, les ha cogido un poquito el toro, y este año, de momento, está suspendida.
Bueno, o aplazada, o bueno,
sí, esperemos que el año que viene se retome, porque en verdad ha habido jornadas muy, muy bonitas.
Sí, sí, encima hay unas pocas, ¿no? Digamos, si van callándose, no tenemos que.
Bueno, y vamos al primer festejo,
y
¿no?
Y el primer festejo sí sería ya el sábado siguiente, el sábado 25 de enero, y en este caso sería Lucena, ¿no? Seno del Puerto.
Que como siempre abre la temporada española.
Abre la temporada, sí, el primer cartel que hemos puesto por ahí en las redes, ¿no? Poniendo que es, lógicamente, el primero. Mira que ya están empezando a gestionarse algunos, ¿no? Pero como cartel como tal, pues tenemos ahí a Mar Serrano, Oliva Soto, Saúl Fernández, Rocío, después tenemos a Manolo Vázquez y al Cachorro, que es el de la tierra, ¿no? De Moguer. Pero los demás, lógicamente, son todos de fuera de Huelva. Y el ganado de Virgen María, de Agua Dulce, de Soto de la Fuente.
Y Prieto
de
Alcal, ¿no?
Vázquez, de Borque y Prieto de Alcal, el último, sí. En este caso. Bueno, pues ahí tenemos ya para ir, como se dice, calentando motores, ¿no? Porque, sí, lógicamente, ya va llegando la fecha.
Es la festividad de San Vicente Mártir.
Sí. Sí, San Vicente Mártir, que es la para el festival este está dedicado a la cofradía.
Que quizás coincida con el evento de Morante de la Puebla, ¿no? En su.
En su tierra, sí, puede ser.
Que,
sí,
que claro. Es bimensual, se nos ha olvidado preguntarle a Jorge, pero que yo creo que puede coincidir. Que
todavía no se ha concretado los carteles, como si me pregunta de falla. Hay carteles casi cerrados, pero no están todavía.
Vamos a esperar a que se cuesta más y que se publique.
Yo te puedo adelantar dos o tres carteles fallas, pero bueno, y, no, hombre, hablar de Roca Rey, de Castella, Cayetano, Aguado y Ponce, imagínate los carteles. Que, y Morante, que vuelve después de 4 años.
Y Talavante, ¿no?
Estoy diciendo fallas. Talavante vamos a dejarlo a tierra francesa por ahora, ¿no? En Arles. Eso sería ya el sábado 11 de abril. Ya estamos en Semana Santa. Ya estamos metidos en Semana Santa. La vuelta de Talavante con Juan Leal. Pues imagínate si la fiesta necesita Talavante.
Y vamos, Talavante. Estamos expectantes como con lo de Miguel Ángel Pereira. Ahí es verdad, ilusión.
Claro.
Pensábamos que íbamos a ser por la fecha de San Sebastián, ¿no? Para recuperar un tradicional festival onubense,
sí, pero
vamos, si se alarga marzo, pues tampoco pasa
enero,
nada.
Enero tú sabes que es complicadito.
Exactamente, enero. Y entonces quizás sea en marzo, y según se ocurra son las máximas figuras del torero.
Fíjate que en Valdemorillo ya también una temperatura bajita, lo digo por la experiencia que tenemos aquí de ya del mes de enero, mira ahora la temperatura, para que va a subir un poquito, pero estos días está haciendo frío, entonces lógicamente los espectáculos, pues bueno, si son en marzo, pues bienvenido y mejor en esa fecha, sobre todo cuando vaya pasando estas fechas tan mágicas como San Blas, la Candelaria. Lógicamente ahora en enero, fíjate, San Antonio Abad, pues lo tenemos ya a final de mes, ¿no?
Bueno, no quería,
estas fechas no.
Tenemos sobre la mesa el almanaque del 2020 que ha hecho la Asociación Cultural de David de Miranda.
La Peña Cultural de David de Miranda.
Y queremos también darle la enhorabuena por el recién paso doble estrenado, que lo pondremos el próximo emisión de apertura del programa, porque verdad un paso doble de Abel Moreno,
¿no? Y la letra de José Luis Garrido Bustamante,
y es muy bonito, ¿no? El paso doble,
bueno, ya a ver, David tenía uno pequeñito ahí, pero oye, este es el suyo que va a pitar, y además yo lo he visto, lo he oído y he leído he visto la letra, y la verdad que muy conseguido
musicalmente, es
muy conseguido.
Bueno, pues don Juan,
me he puesto muy contento. Oye, de los programas que más me ha gustado, hombre, porque esos premios me ha gustado. No he tenido la oportunidad de felicitar a Jorge, pero hay que decir también que es una gran persona. Si se puede poner esa coletilla también, y gran persona. Porque la verdad que no solamente en el ámbito taurino, sino en su persona, siempre nos ha abierto las puertas. Mira, y Pedro también lo sabe. Siempre nos ha abierto las puertas a todas las plazas, todos los lugares.
Podríamos haber puesto aficionado ejemplar, es Pedro Quintero, pero empresario y apoderado ejemplar, y a Santi, escritor taurino ejemplar.
Te está buscando los ejemplares, ¿no?
Porque en verdad todos reúnen en este calificativo.
Resalta esa personalidad, ¿no? Esa forma de ser, ¿no? De buena gente y de categoría que tenemos en el mundo del toro y yo creo que en la vida, ¿no? En general, porque sabemos que Jorge no solamente ya con el mundo toro, también está en el comercio, ¿no? En la hostelería y que, bueno, está creando empleo también en otros lugares, no solamente en el mundo taurino, y la verdad que a estas personas sí hay que valorarlas en todos los sentidos. Así que enhorabuena a Jorge, a mi amigo Pedro y a este escritor, a Santi Ortiz, que nos encanta todo lo que hace.
Como bien dices, valoramos la parte profesional, pero hay algo por encima de todo eso, que son muy buena gente, muy buenas personas. Entonces, esa parte quizás a veces influye tanto o más que la otra parte. Bueno, ya, al final somos personas y somos lo que somos.
Así es.
Así da gusto hacer radio, hacer programas de radio, hacer kilómetros, vivir momentos de fatigas, porque la verdad que lo hemos vivido muchas veces con la lluvia, con mucho sol, en fin, esas carreteras tan malas muchas veces que hemos pillado.
Pero lo malo se olvida pronto.
Se olvida.
Lo bueno debe prevalecer.
Y de hecho, bueno, pues me ha gustado el programa porque se lo merecen las personas que de este reconocimiento. Así que enhorabuena a vosotros por elegirle.
Bueno, pues nada. Gracias a todos.
¿Ponemos fin al de hoy?
Sí, yo creo que sí. Bueno, se quedan cosas en el tintero, pero no vamos a estar aquí toda la noche, no, como es natural. Vamos a dejarlo para el lunes que viene.
Por cierto, me quedo con el calendario de
David
totalmente, Miranda, ¿no?
Por supuesto, te lo traigo para eso, para que lo pongas por aquí.
Ok, bueno, pues enhorabuena porque es preciosa la fotografía.
Sí, la fotografía, Seferino, cada mes una foto.
Seferino.
No, de varias. Cada mes tiene...
No, y Andrew Moore. Andrew Moore. Está fincado en Madrid.
Andrew Moore.
La verdad que veas.
Muy conseguido.
Hasta el próximo lunes.
Venga, ya.
Espérate.
Bueno, vamos a ver.
¿Y el recreo mañana qué? ¿Qué nos cuenta?
A la 1:04:05 sale una bola. Cada aficionado ya tiene su equipo escogido. Uno, los del Madrid, evidentemente, quieren que les toque el Barcelona. Y lo de Barcelona quiere que otro, nada, la broma. Es decir, a ver si tenemos suerte y viene. Siempre decimos que los gordos los que sean buenos o malos, pero todo el mundo quiere un gordo.
Sí, claro, Pepe, por ejemplo, quiere al Betis.
Yo decía por el tirón taquillero, ¿no?
No, yo para el tirón taquillero en Madrid, hombre. Pregúntale el año pasado al Melilla cómo le fue. Más allá de la. De que lógicamente sabemos el desnivel que hay deportivamente, ¿no? Pero económicamente no tiene.
Bueno, pues
no
esperemos tiene, la.
Y además es un hito histórico, porque mañana, eso entra dentro de la historia de.
Mañana lo ponemos aquí en directo por la radio, ya nos enteramos también.
A ver si tenemos suerte, porque no es lo mismo que te toque el Madrid que te toque el Eibar. Con respeto a los dos equipos, evidentemente.
Esperemos que salga la bolita agraciada de verdad bien. Para los intereses del recreativo y de los aficionados.
Y lo más importante después, que el miércoles se gane. Que también eso, a mí no se me olvida eso.
Qué bonito sería jugar otra final de la Copa del Rey, ¿eh?
Wow.
Ya estamos pensándole todo.
Bueno, ya quiere ir a estar a Vía retransmitir un partido. La Supercopa.
Adiós.
Bueno, pues hasta el lunes que viene. Venga, saludos.